Saulo. Ese es uno de los eventos más importantes en toda la historia humana. Y por esa razón, esta historia está contada 3 veces en el libro de Hechos. Como los estudiantes o como padres, sabemos que si hay algo importante, muchas veces tenemos que repetir no solamente una vez, pero repetirlo vez tras vez tras vez para que nuestros hijos lo escuchen. Pues Dios quiere que escuchamos bien a esta historia, por eso lo conta 3 veces. Vamos a pasar nuestro tiempo en Hechos 9, 1 a 9, pero porque hay unos detallitos en capítulos 22 y 26 de Hechos, vamos a incluir estos detalles también para verlo más completo, lo que ocurrió en este camino a Damasco. Lo que vamos a ver no es enfocado en Saulo. Lo que vamos a ver en esta historia es la majestad de Jesucristo y la gracia soberana de Dios para tomar un pecador, no solamente un pecador, pero de su propio testimonio, el primero de los pecadores, y convertirse de ser el apóstol Pablo, cambiarle de ser un perseguidor de la iglesia a ser el primer gran misionero de la fe cristiana. Y lo que vamos a ver en esta historia son 3 cosas. Primero, en versículos 1 y 2, vamos a ver él quien persiguió al Señor. Vamos a ver el pecado de Saulo y conocerle un poco mejor. Y ver que no fue por nada en él, más por la gracia soberana de Dios que él fue salvado. Segundo, vamos a ver en versículos 3 a 5, cómo en este camino a Damasco, la primera pregunta de Saulo fue: ¿quién eres, Señor? Y esta debe ser nuestra primera pregunta. La pregunta más importante es primero conocer quién es Jesús en toda su majestad. Y su segunda pregunta vamos a ver en versículos 6 hasta 9, que es la pregunta, después de ver, después de conocer quién es Jesús, la única respuesta que podemos tener es preguntar: ¿y qué haremos? ¿Qué hago, Señor, con mi vida? Después de ver tu gloria, ¿cómo debo vivir? Y estas son las preguntas que vamos a tocar hoy. Pues comenzamos entonces en Hechos 9, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Notamos aquí que dice respirando todavía amenazas. Este nos recuerda de cuando fuimos introducidos a Saulo en capítulos 7 y 8. ¿Recuerda cuando Esteban fue matado por su confesión de fe en Jesús? Pusieron sus mantos a los pies de Saulo, de este fariseo que estaba de acuerdo totalmente con matando a los cristianos. Y lo que resultó de este primer mártiro Esteban fue persecución que comenzó en Jerusalén, y por esa razón la iglesia salió de Jerusalén predicando el evangelio. Y el líder de esta persecución fue este hombre, Saulo. Y él dice, la descripción es como un animal. Dice, él fue respirando amenazas y muerte. Imaginamos un lobo que con toda su ira va a cazar por su comida. Y él está tan enfurecido, él dice en capítulo 26, por ira queriendo matar a estos cristianos. Este lobo, Dios en su poder, va a convertir a una oveja de Dios. Este es tan grande su poder. Y la razón por qué él fue tan enojado, respirando muerte, decimos que este, debemos entender que este no fue porque él fue un racista o una persona como Hitler, quien odia a las personas y quería matarle por su raza o algo así. No, él pensaba que lo que estaba haciendo fue por la voluntad de Dios. Dice en Hechos 22, versículo 3, Pablo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Este Saulo fue nacido en una ciudad romana, pero educado en la fe hebrea, en la fe de los judíos en Jerusalén, bajo el gran maestro de su día, Gamaliel. Entonces, este hombre es educado como en la escuela de Harvard, tiene su PhD. Este hombre es un experto en los dos mundos, el mundo romano y el mundo hebreo, el mundo de los judíos. Y él fue un fariseo, del nivel más estricto de su fe, bien religioso. Y él ha escuchado de este movimiento que él pensaba fue totalmente al contrario de la fe verdadera. Que había este hombre nacido de una ciudad sin importancia, quien estaba diciendo que fue el Hijo de Dios. Pero claramente su enseñanza tenía que ser falsa, porque fue demostrado de Dios que fue bajo la maldición de Dios, porque se murió en la cruz. Pero todavía habían sus discípulos cantando mentiras que él fue resucitado el tercer día. Y estaban disturbando la fe de muchos. Hemos leído cómo muchos de los sacerdotes vinieron a conocer a Jesús, estaban creyendo en Jesús. Entendiendo que no tenían que ofrecer sacrificios nada más, porque Jesús era el último sacrificio. No tenían que vivir por la ley de Moisés, porque Jesús cumplió esta ley. Y él vio eso como falso enseñanza de un falso Mesías. Y todos los cristianos deben ser matados, no por su raza, pero por disturbar la fe verdadera, la adoración de Dios. Entonces él fue celoso por Dios. Había un problema en su entendimiento, y el problema era eso: él no conoció Jesucristo. Él no entendió que en verdad el Señor es Jesús. Y este cambia totalmente su dirección de vida y entendimiento de la Biblia, como vamos a ver. Entonces, en el fin de versículo 1 y versículo 2, por este odio y este celo por Dios, versículo 1, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tantos hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Pues claro, él ha tenido mucho éxito en arrestando y matando a cristianos en Jerusalén. Pero este no fue suficiente por su deseo por sangre. Y él ha escuchado cómo los cristianos han sido en su persecución replantados en varias ciudades en Judea y Samaria. Entonces él decidió para ir a Damasco, que es como 150 miles al norte, un gran viaje para tratar de entrapar a los cristianos, para arrestarles y para llevarles a Jerusalén para ser juzgado por los líderes del templo. Él fue como otra vez un animal cazando por su comida. Es interesante lo que encontramos aquí, esta descripción de la fe cristiana. Nota en versículo 2 que dice: quería encontrar algunos que pertenecieron al camino. Entonces, en este punto, en el libro de Hechos, en la historia del cristianismo, no éramos llamados cristianos, seguidores de Cristo. Eran llamados del camino. Y yo creo que es un buen título para lo que es, en verdad, ser un cristiano, por dos razones. Primero, porque este habla de la exclusividad de la fe. No dice que somos parte de un camino, somos parte del único camino. Como Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Soy el único camino. La segunda cosa que toca esta palabra camino es que no es la destinación. Soy un creyente y me voy al cielo. Pues gracias a Dios, si creemos en Cristo, somos perdonados. Un día vamos al cielo, un día vamos a los nuevos cielos y nueva tierra. Pero este no es el punto en total. Es un camino, es un viaje. Somos salvados de nuestra esclavitud para andar con Dios por el resto de nuestras vidas. No es solamente una destinación en el futuro, es que estamos día tras día salvados para caminar con Dios. Somos parte del camino. Lo que es increíble aquí en esta historia es como cuando Saulo estaba en camino para arrestar cristianos, Dios vino a su camino y le salvó y lo puso en el camino de Dios. Una cosa más en esta parte que quiero notar es el nombre Saulo. Es un nombre que hemos visto antes en la Biblia y queremos siempre cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento leer y pensar de las sombras de historias que hemos visto en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo cumple lo que vemos en el Antiguo. Y había un otro Saulo o Saúl del tribu de Benjamín, quien fue Saúl, el primer rey de Israel. Y es interesante las comparaciones y las cosas que son diferentes en la historia de la conversión de Saulo. El rey Saúl, recordamos, fue un hombre fuerte y al principio espiritual, lleno del Espíritu de Dios. Comenzó bien como el primer rey de Israel. Pero cuando él rechazó la palabra de Dios, Dios le rechazó como rey. Y por eso él fue celoso. Pero no celoso por la gloria de Dios. Él fue celoso por su propia gloria. Y él casó por David, corriendo de todas partes de Israel en el desierto, tratando de matarle, como Saulo, a los discípulos del rey verdadero, Jesús. Pero hay una gran diferencia en estas dos historias. Porque el rey Saúl se murió en su pecado. Y en vez de él, Dios puso David, el ungido de Dios para reinar en lugar de Saúl. Pero en nuestra historia vamos a ver la gracia soberana de Dios para tomar un nuevo Saúl, un nuevo Saulo, tratando de cazar y matar al rey verdadero y sus discípulos. Pero Dios en su gracia no mató a Saulo. Él lo salvó, lo resucitó para ser su discípulo, para doblar la rodilla al Rey de Reyes, Jesucristo. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué? Porque Saúl se murió en su pecado y Saulo fue salvado para ser un misionero del Rey verdadero. ¿Qué es la diferencia? ¿Quién hace la diferencia? Es Dios, por su gracia soberana. Los dos merecieron el infierno. Pero uno, Dios en su gracia, extendió su mano y se levantó y lo salvó. Abrió su corazón para ser salvado. Y sí, hermanos, vamos a ser salvados, es exactamente lo mismo. Merecemos morir como Saúl, pero por la gracia de Dios podemos ser salvados para ser siervos del Rey verdadero. Seguimos con el segundo parte y la pregunta, ¿quién eres, Señor? Saulo viene a conocer a Jesús en el camino a Damasco. Continuamos en versículo 3. Sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Tenemos más detalle en capítulo 26, versículo 13, que dice el tiempo, dice al mediodía, y dice, describe más esta luz del cielo. Dice, oré yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol. Y unos que atacan la verdad de la palabra dicen que este fue un, ¿cómo se dice? Un meteor, un meteor pasando, algo así. No, según la Biblia, no. Este fue una visión de la Shekinah gloria de Dios, como sabemos. Pues de este mismo capítulo vamos a ver en adelante, versículo 27, dice Bernabé, les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino. Este no fue solamente un luz más brillante que el sol. Este fue el luz que existía antes de que Dios dijo, sea la luz y había luz. Antes que Dios dijo que sería el sol. No, este fue la gloria de Dios brillando en el desierto, más brillante que el sol. Y Saulo se cayó y miró esta luz y la cosa tan extraña fue eso. Que en medio de esta luz brillante, él vio una faz de un ser humano llamado Jesucristo. Versículo 4. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nota primero cómo Jesús conoce a Saulo. Cómo Dios ha dicho: Abraham, Abraham, Samuel, Samuel. Le llamó por nombre dos veces para prestar atención: Saulo, Saulo. Si seremos salvos, es porque Dios nos llama individualmente, personalmente. Él conoce nuestros nombres. Y se repite: Saulo, Saulo. Y su pregunta: ¿por qué me persigues? Presta atención a esta frase, porque no tenemos ningún testimonio que había interacción entre Jesús durante su tiempo, durante su ministerio terrenal, y Saulo. No tenemos esto en las Escrituras. Pero él dice, Jesús dice de los cielos: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo ahorita? ¿Cómo puede decir Jesús eso? La razón, hermanos, es porque si creemos en Cristo, somos unidos con Cristo, somos parte de su cuerpo. Es como si alguien ataca a mi esposa, están atacándome. ¿Por qué estás persiguiéndome? ¿Por qué estás diciendo esas cosas de mí, aunque estás hablando con mi esposa? Porque somos unidos en un pacto. Si creemos en Cristo, somos parte de su cuerpo. Y como Jesús dice en Mateo 25, si servimos a los más pequeños, estamos sirviendo a Él. O si estamos abusando a ellos, estamos abusando a Él. ¿Por qué? Porque somos unidos con Él. No puede atacar a mi pie y decir: pues no he tocado la cabeza, entonces no estoy atacándote. No, somos un cuerpo unidos. Y hay buenas noticias en eso por nosotros. Que somos unidos con Cristo. Somos parte de su cuerpo. Y cuando alguien nos rechaza, están rechazando a Jesús. Y si sentimos solo, si tenemos miedo que van a rechazarnos, que vamos a perder amigos, que vamos a perder familia por identificar con Cristo, estas son las buenas noticias. Jesús está con nosotros. Somos parte de Él. Y aunque el mundo nos rechaza, están rechazándonos porque somos parte de Él, quien rechazó primero. Jesús está con nosotros y somos parte de su ser, parte de su cuerpo. Entonces su pregunta: ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? La pregunta más importante: ¿quién es Dios? ¿Quién es este voz hablando? ¿Quién es este faz al centro de esta Shekinah gloria? Y la palabra Señor puede solamente significar maestro, puede ser un término de respeto, pero no necesariamente refiriendo al Señor de los señores. Pero probablemente, y yo creo sin duda, lo que intentó Saulo en este momento, en diciendo: ¿quién eres, Señor?, fue para decir: ¿quién eres, Señor de los señores? Él ha leído las historias en el Antiguo Testamento de la Shekinah gloria llenando el tabernáculo, llenando el templo, las visiones de Ezequiel. Él entendió que lo que él estaba viendo fue una visión, un teófano, fue una visión de Dios. Lo que no entendió fue que este fue una cristofonía, no solamente una teofonía. Esta fue una revelación de Jesucristo, que Jesús es el Señor. Y eso es lo que respondió Jesús. Él respondió: yo soy Jesús. En este momento, todo su entendimiento del mundo se hizo un 180 de grados en reverso. Él pensaba: este Jesús es odiado de Dios. Este Jesús es un falso Mesías. Este Jesús y todos sus discípulos merecen morir. En este momento él entendió que en el trono del universo sienta un ser humano llamado Jesús. Él es el gran yo soy. Cuando Moisés estaba en el desierto en la zarza ardiente y él preguntó: ¿quién debe decir está enviándome? Él dijo: Yo soy quien yo soy. El Jehová, quien no tiene principio ni fin. Y escuchó Saulo. Yo soy. Y pensaba, sí, yo soy. Entiendo, este es Jehová, yo soy. Jesús. Wow. Y es este momento de entendimiento, hermanos, que si vamos a ser salvos, cada persona tiene que tener, entender, creer con todo nuestro ser. Sentado en el trono del universo, es el gran yo soy, no solamente un Dios, un verdad, algo no personal, no. Hay un solo Dios en tres personas, la Trinidad, y su nombre es Jehová, su nombre es Jesús. Él es el único camino y el Señor del universo. Y escuchando eso, el Señor es Jesús, Jesús respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. La otra cosa que tenía que entender no fue solamente la identidad de Jesús y que Jesús le conoció su nombre, pero que Jesús conoció su pecado. Me has perseguido. No había nada y no hay nada escondido de sus ojos y de nuestras vidas tampoco. Jesús vea todo. Y él dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Si tiene la Reina Valera, tiene estas letras ahí. Si tiene la versión de las Américas, los manuscritos originales probablemente no incluyeron esta frase. Pero cuando comparamos el testimonio de Saulo en Hechos 26, versículo 14, encontramos que en verdad Jesús dijo estas palabras en este punto en su conversión. Entonces podemos incluirlos aquí para ver más con la totalidad de lo que ocurrió en esta conversión. Entonces, otra vez, las palabras de Jesús. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. La ilustración que Jesús usa aquí es de un buey con su cerviz endurecido, quien no quiere mover en la dirección de su maestro y por eso le pica y le pica y le pica para mover su dirección, pero no quiere mover. Y lo que aprendemos de eso es que aunque en este momento fue la conversión de Saulo, Dios estaba trabajando en su corazón por tiempo antes. Él estaba picándole al lado, tratando de mover su corazón, preparar su corazón por este momento. Probablemente, especialmente este vino con la predicación de Esteban. Cuando él predicó del Antiguo Testamento como Israel fue como un buey con su cerviz endurecido, no queriendo obedecer a Dios. Ve otra vez, él ha escuchado la palabra probablemente en las sinagogas de Esteban y otros predicando y no podía comprender, no podía luchar, pero Dios estaba picándole. Amigos, estás aquí y no todavía han arrepentido de su pecado y creído en Cristo. Dios está picándose a tu lado, tratando de mover la cerviz que está endurecido contra Dios. Y lo que necesitamos, hermanos, es como Saulo caer de rodillas, preguntar quién eres y creer la escritura que dice, Él es el Señor, y confiar en Él como nuestro Salvador, porque no sabemos si mañana, en su gracia, Él va a continuar picándonos al lado, moviendo nuestro corazón. Y si decimos, pues sí, pero Saulo tenía una experiencia imaginable. Él podía ver con sus ojos la visión de esta gloria. Pues lo que vamos a ver primero es que este no es suficiente. Vamos a ver que los que estaban viajando con Saulo vio la luz, escuchó la voz, pero no entendieron. Falta algo. Y lo que falta es la obra de una nueva creación de Dios en el corazón del incrédulo. Reflejando en su conversión, en su testimonio, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió estas palabras. Pasa conmigo, por favor, a 2 Corintios capítulo 4. en 2 Corintios 4, lo que vemos es que lo que necesitamos no es una visión física de la gloria de Jesús. Lo que necesitamos para ser salvos es una visión espiritual del corazón de la gloria de Jesús. Y esta visión viene no por los ojos, pero por los oídos, por escuchar la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 4, 4. En los cuales el Dios de este mundo, es decir, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Esta fue la condición de Saulo. Él pensaba que tenía visión espiritual 20 por 20, pero en verdad fue cegado a la verdad que Jesús es el Señor. Él estaba persiguiendo la iglesia por su ceguera espiritual. Y todos nosotros, aparte de la gracia de Dios, somos nacidos en este mundo, pues muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:1, o aquí en 2 Corintios 4, que somos ciegos a la gloria de Dios. Tenemos tanta evidencia de la existencia de Dios y de su amor por nosotros en su creación, pero somos ciegos. No queremos creer en Dios. Queremos ser reyes de nuestras vidas. ¿Qué necesitamos? La predicación de Cristo. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Lo que necesitamos, hermanos, no es una visión física. Lo que necesitamos es visión espiritual que viene por escuchar. Porque la fe viene por oír. Y oír por la palabra de Dios. Pues, versículo 6, pues Dios que dijo que de las tinieblas les resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Nota, hermanos, que dice, no, en mi corazón Jesús resplandeció esta luz, dice, resplandecido en nuestros corazones. La experiencia que tenía Saulo en el camino de Damasco, lo importante no fue la luz, la visión física, pero fue la iluminación de su corazón. Y cada pecador que por la gracia de Dios se convierta de ser un cristiano requiere una obra del creador del universo. ¿Quién dijo, sea la luz? Y había luz. Y también somos nacidos en la oscuridad. No vemos Dios, andamos ciegos en ese mundo. Pero Dios dice, sea la luz. Y Dios abre los ojos de nuestros corazones para ver por primera vez la gloria de Dios. Y cuando vemos la gloria de Dios, ¿quién vemos? La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vemos Jesús como el creador del mundo, quien nos ha amado y se fue a la cruz para morir por las tinieblas que hay en nuestros corazones, por el pecado que hemos cometido y los pecadores que somos. Él se murió, el Señor murió en amor por nosotros y resucitó el tercer día y ascendió a la diestra del Padre. Y por fe, cuando escuchamos este evangelio, de esta palabra, vemos por primera vez, wow, Jesús, el Señor, murió por mí. Y si confío en Él, seré perdonado y salvado eternamente para pasar la eternidad en camino con Jesús. Esta es la obra de la nueva creación, de la iluminación, de la regeneración que es requerido por cada persona quien será salvo. Tenemos que ser nacido de nuevo. Tenemos que tener esta experiencia de la gloria de Cristo. Finalmente, entonces, la pregunta, ¿qué debo hacer, Señor? Si somos convertidos, si vemos su gloria, ¿cómo debemos vivir? Versículo 6. Oh. No está cambiado aquí en mí. iPad. Aquí está. Muy bien. Hechos 9:6 dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí en esta parte de Hechos, Lucas nos da un poquito de los detalles de las palabras de Jesús. Cuando comparamos con 22 y 26, vemos que Jesús le dijo mucho más en este camino. Y quiero, por ser completo, ver o escuchar lo que Jesús le dijo. La pregunta, la segunda pregunta de Saulo era eso. Yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y esta fue la respuesta de Jesús en versículo 16 de Hechos 26. Levántate, ponte en pie, porque te ha aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me aparece a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Imagínate, este hombre tenía sus planes por su futuro. Él va a pasar años persiguiendo a estos cristianos para ser pues, el número uno de los fariseos y tal vez un día ser parte del Sanedrín. Él tenía sus planes por Egipto en toda su vida. Y en un momento, con una visión de la gloria de Jesucristo, Dios lo puso en la dirección opuesta. Y le dijo, no vas a, vergüenza de cambiar tu mente, cambiar tu vida, esconderse del mundo. No, tú vas a ser famoso, pero famoso en esta manera. Tú vas a ser un ministro, un siervo, un misionero a los gentiles. Tú vas a ir no solamente a los judíos, pero a este mundo, a estas personas sucias, y tú vas a ir y predicar las buenas nuevas a él, de lo que has visto y lo demás que tú vas a ver. Tengo control sobre tu vida, sobre todas sus decisiones, y tú vas a seguirme haciendo grandes cosas para mi gloria. Hermanos, Dios no nos salva por obras. Dios nos salva por gracia, por medio de la fe. Pero Dios nos salva para hacer buenas obras. Las obras no nos salvan, pero somos salvados para hacer las buenas obras que Dios ha preparado desde antemano para que nos cumplan para su gloria. Si Dios te ha salvado, no es porque Dios te necesita, porque Dios es autosuficiente, pero en su amor, el Señor de los señores te ha escogido para ser su siervo, para servir sus mesas, para servir a sus otros siervos para su gloria. Dios tiene un plan para ti y para mí. Dios tiene un plan para usarnos para su gloria. No nos ha salvado para sentar en nuestras sillas. Dios nos ha salvado para servir al Rey de Reyes. Y él tenía que ir y seguir a Dios, sin sabiendo exactamente lo que sería el plan, pero sabiendo quién fue en control de este plan. En versículo 7, entonces, como hemos dicho, aunque Saulo tenía esta experiencia, esta visión, escuchó ruido, esta voz del cielo, habían otros que lo escuchó, pero no entendieron. Hechos 9:7. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Y Hechos 22:9 dice, los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. ¿Por qué podían ver la luz? ¿Por qué podían escuchar la voz? ¿Pero por qué no podían comprender las palabras? ¿Por qué podían ver la luz, pero no podían ver la faz de Jesús al centro de esta luz? Porque el ser humano, en su naturaleza pecaminosa, no puede comprender las cosas espirituales. Para comprender las cosas espirituales requiere el milagro de la gracia soberana de Dios para abrir nuestros corazones para darnos fe, para abrir los ojos de nuestros corazones para ver la gloria de Jesús. Una persona puede escuchar y escuchar y escuchar el Evangelio de Jesús y no ser salvado hasta que Dios en su gracia abre los ojos de su corazón para ver a Jesús y creer en él. Y si estamos aquí y entendemos que Jesús es el Señor, si lo creemos con todo nuestro ser, no es por nada bueno en nosotros, no porque somos inteligentes ni sabios, pero es porque Dios ha tenido compasión por nosotros. Y también debemos tener compasión de proclamar vez tras vez este evangelio y orar vez tras vez por los perdidos, porque solamente Dios quien puede salvar, y Él puede salvar el primero de los pecadores. En versículo 8 vemos cómo Dios invirtió totalmente los planes de Saulo. Versículo 8, Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Nota primero que él pensaba que tenía visión espiritual y sus planes eran para ir a Damasco para arrestar y llevar pueblo a Jerusalén para ser juzgado por su fe. Y en vez de eso, él, quien pensaba que tenía visión, entró en esta ciudad ciego físicamente, pero con visión espiritual. Este hombre, quien vino para arrestar a cristianos, vino guiado por mano, arrestrado por Dios, cautivo por la gracia de Dios. Y él iba a cautivar, ser utilizado de Dios para cautivar almas, no para llevarles a Jerusalén para ser juzgado, para cautivarles por el reino de Dios y por el Rey de los Reyes. Entonces él se entró en Damasco, y cuando llegó allí se fue a la casa de un hombre llamado Judá. Y allí leemos en versículo 9, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y versículo 11 dice que durante esos 3 días él estaba orando. 2 cosas que quiero ver de este versículo. Primero, hay un paralelo aquí en el testimonio de Saulo con su Salvador. Nota cómo él se cayó, pasó 3 días en tinieblas, y después vamos a ver en versículo 17, cuando fue visitado y él se levantó a nueva vida, recibió el Espíritu y fue bautizado. Entonces pasó de caer, pasar 3 días y se levantó, como Jesús, su Salvador, se murió. Pasó 3 días en la tumba fría, en la tumba de oscuridad, pero levantó de la muerte a nueva vida. Él estaba siguiendo en los caminos de su Salvador, del principio de su conversión. ¿Y qué estaba haciendo con esos 3 días? La última cosa que él ha visto con sus ojos era la faz de Jesús en gloria. Y por 3 días no comió ni bebió. No sé si ustedes han ayunado, pero hay un dolor que crece durante esos 3 días. Y hay al principio hay un ritmo de comer y comer. Y al principio es cambiar el ritmo. Y nuestro cuerpo está diciendo, quiero comer, quiero beber. Pero después del segundo día, su cuerpo está diciendo, necesito comer, necesito beber. No solamente es un ritmo, pero es un deseo. Y el cuerpo comienza de comer a sí mismo. Aquí está Saulo, comiendo sí mismo interiormente, pero queriendo dedicar cada momento a la oración. ¿Y qué estaba orando este hombre? Pues no sabemos. Lucas no nos dice, pero creo que podemos imaginar. Esta semana estábamos en el parque jugando, tenía la oportunidad de hablar con un incrédulo, un veterano, quien sirvió en el ejército americano en Afganistán. Y estaba hablando de él sobre el evangelio, y él me dijo, pues, yo he tratado de orar, pero yo no puedo orar. Le dijo, ¿por qué? ¿Por qué no puedes orar? Pues es porque cada vez que trato de orar, en el silencio, escucho las voces de las personas que he matado. Veo las caras de las personas que he matado. Escucho las oraciones de mis compañeros y sus últimas respiras pidiendo a Dios. Yo no puedo orar porque no puedo imaginar que Dios puede perdonar una persona como yo con lo que he hecho. No puedo imaginar el dolor de Saulo en estas 3 horas, sin la posibilidad de ver, sin la posibilidad de ser distraído con comida, bebida, solamente sintiendo la culpabilidad que tenía por tantas personas que él ha matado, mirando sus caras, escuchando sus voces por su pecado. Pero tengo que imaginar que al mismo tiempo él se levantó los ojos de su corazón, de las caras de su pecado, a la cara gloriosa de Jesús, quien murió por él en la cruz. Él no solamente escuchó las voces de las personas que él ha matado por su fe en Jesús, pero él escuchó de lo mismo, repitiendo la voz de Jesús hablando a él. Y estas fueron las palabras que Jesús le dijo en su comisión. Hechos 26, versículo 18. Te envías a los gentiles, a los judíos, para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios. En su ceguera físico, él entendió que Dios iba a usarle para salvar personas de su oscuridad, para ver la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Aunque él estaba arrestado en este momento, tenía que ser guiado por mano, él entendió que lo que Jesús estaba haciendo por él fue salvándole del dominio de Satanás a la gloria de servir el Rey de Reyes y su dominio. Dios estaba librándole. Y que él iba a predicar este mensaje, que reciban por la fe en Jesús el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por un pecador como este veterano, por este Saulo y por todos nosotros, con todo nuestro pecado, él es poderoso para salvar nuestros pecados por la fe en él. Y esta es la conclusión a que llega Pablo en su carta a Timoteo, reflejando en su propia conversión y la gracia y misericordia que Dios ha tenido con él. Él aplica su conversión a nosotros. ¿Cuáles son las aplicaciones para nosotros? Dice Pablo mismo: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrará toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Dios salvó Saulo, Pablo, el primero de los pecadores, para demostrar su paciencia, para demostrar su misericordia, para demostrar su poder para salvar el corazón más endurecido. Y por eso, hermanos, 3 aplicaciones. La primera pregunta para nosotros es: ¿quién eres, Señor? Y si estás aquí y no conoces la respuesta de esta pregunta, ¿quién es el Señor del universo? Hoy es el día de arrepentirse del pecado y creer en Cristo. ¿Cómo Pablo, quien entendió que él es el primero de los pecadores? Tal vez dices, pues, pero yo no he matado a nadie. Pero en los ojos de Dios somos lo mismo. Si hemos dicho necio a una persona, si hemos dicho algo con la boca, por Facebook, por un texto, con ira, somos iguales como Saulo. Y lo que necesitamos es un Salvador, quien se fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Debemos arrepentirnos y creer en Cristo. Segundo, si hemos sido salvados por él, la pregunta es: ¿qué debo hacer? Él ha planificado buenas obras por cada persona aquí. Tal vez no parecen tan importantes como el gran apostar a todos los gentiles, pero Dios tiene un propósito por tu vida. Dios tiene un plan por tu vida. Y el plan no es para ser rico y tener buena salud y tener buena familia, como dice el mundo es una buena familia. No, el plan de Dios es para ser humilde y servirle con toda nuestra vida, de ser fiel a su llamado por nuestras vidas. Sabiendo que este tiene un costo, que vamos a tener que sufrir. Pero cuando sufrimos, ¿qué dijo Jesús? ¿Por qué me persigues? Jesús está con nosotros. No estamos haciendo esta obra solo para Jesús, para que Él pueda ver lo que hacemos. No, tomamos su yugo. Él está caminando con nosotros. El peso Él está cargando. Y andamos en camino con Él, sirviendo al Señor de señores. Y finalmente, y más que todo, lo que debemos ver en este pasaje no es Saulo y su gran conversión. Lo que debemos ver es la gracia soberana de Dios, su poder para decir con su boca, sea la luz y había luz, y para decir a un pecador tan endurecido como Saulo, se ha convertido y fue convertido. Su palabra es poderosa. Si somos salvados, es porque Él ha hecho esta obra en nuestras vidas. Y la cosa importante, hermanos, no es tener o desear una experiencia, una visión física, poder identificar el momentito en que éramos salvados. No, hermanos, este no es la cosa más importante. La cosa importante es preguntar, ¿estamos en camino con Jesús? ¿Estamos andando con Jesús? Él ha abierto los ojos de mi corazón para creer que Él es el Señor. El único salvador, el único camino, el salvador de mi vida. Y si tal vez no podemos saber exactamente qué fue el minuto en que Dios hizo este milagro en nuestros corazones, la pregunta es ahorita. ¿Estamos confiando en Jesús? ¿Conocemos que Él es nuestro salvador? ¿Que Él murió por nosotros? Si creemos eso, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para su gloria?